La Comisión de Hacienda comienza a sesionar a las 15:30 horas, su primera sesión de presentación. El ministro Jorge Quiroz va a explicar los alcances de esta mega reforma que comienza sus pasos en el Congreso Nacional. Habrá una citación para la jornada de mañana jueves, que probablemente va a ser en la región metropolitana, en el ex Congreso Nacional, bien temprano por la mañana. Se está viendo la posibilidad de una sesión incluso de día viernes, pero va a depender del listado de invitados y si es que los invitados derechamente concurren. Y se le preguntó por este rumor de pasillo a Agustín Romero. Escuchamos al presidente de la Comisión de Hacienda, diputado del Partido Republicano. ¿Sesionará la Comisión de Hacienda en semana distrital?
Bueno, los diputados republicanos siempre estamos disponibles para sesionar cuando sea necesario por el bien de Chile. Y por lo tanto, si eso se amerita y existe la posibilidad y el acuerdo de todos los parlamentarios de sesionar durante la semana distrital, vamos a estar siempre disponibles para eso.
Bueno, así están dichas las cosas. La Comisión de Hacienda tendrá un camino de votación en general, de audiencias, de discusión en particular, de presentación de indicaciones. Después recién vendrá el momento en donde el resto de las comisiones, Medio Ambiente y Trabajo, verán las normas alternativas, que son menos artículos y que incluso el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, Catini Baldo, ya dijo que les va a dar menos tiempo para que discutan esas comisiones, que no son la comisión madre, como se le llama, esta iniciativa. Y después viene el momento que es el más importante para este gobierno, porque va a permitir que el trámite inicie verdaderamente sin ningún riesgo de archivo ni de fracaso monumental, la votación de la idea de legislar, que evidentemente en este momento parece un paseo. Contamos más de 90 votos a favor de esa propuesta, cuando sea que se vote, probablemente a finales del mes de mayo.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Bueno, y los próximos meses serán de mucho trabajo en materia económica para trazar el camino que llevará al gobierno a cumplir con la meta de crecer al 4%, bajar el desempleo al 6,5% y llegar a un déficit cero al 2030. Sin embargo, con las finanzas públicas en situación de estrés, un déficit alto y el costo de la mega reforma de 1.2 billones de pesos, el principal debate gira en torno al alcance que tendrán las medidas compensatorias en todo esto. Nos cuenta Vanessa Gajardo. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Si bien este proyecto se ha definido a través de 5 ejes, como lo comentaba hace algunos minutos María José de la Barra, lo cierto es que para hablar de la reactivación económica del país como tal, esta gran reforma, el Plan de Reconstrucción Nacional, se sustenta en 3 pilares principales. El primero tiene que ver con las medidas de recaudación directa, medidas directamente pro crecimiento, pro inversión y empleo, y una reducción del gasto público. El proyecto además se fija distintas metas que, para bien o para mal, van a funcionar como el principal medidor económico de la administración de José Antonio Kast. Crecer al 4%, una tasa de desempleo del 6,5% a fines del gobierno, y quizás la más controversial de toda, la que está generando mayor análisis por parte de los economistas: llegar a un déficit fiscal, a un equilibrio del 0% hacia el año 2030. Ya conocemos lo que es este informe financiero a grandes rasgos, pero todavía no tenemos el desglose como tal por parte de la autoridad. En el marco presupuestario máximo sí se ha definido que el costo de esta reforma es de 1,2 billones de pesos máximo, es decir, podría ser incluso menos, el equivalente a poco más de 1.300 millones de dólares. Entonces, lo cierto es que aunque no todas las medidas implican un gasto directo como tal, sí afectan o hay presiones sobre lo que son los ingresos del Estado, en un contexto donde tenemos, cierto, un déficit fiscal del 3,6%, una caja que el Consejo Fiscal Autónomo ha denominado como estresada. Y de ahí entonces la pregunta que primará en el debate legislativo los próximos meses, pero sobre todo en el debate técnico de los costos de esta reforma. Las medidas compensatorias de las que habla el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es decir, mayor crecimiento, más empleo, más inversión, ¿son suficientes para no impactar todavía más las finanzas públicas del país? ¿Es posible llegar a un déficit cero en el horizonte de 4 años? Manuel Zubiabre, experto en materia tributaria y socio de SL Abogados, dijo que todo vuelve finalmente a la línea discursiva del jefe de las finanzas públicas: crecer más.
Depende críticamente del crecimiento. La rebaja del impuesto corporativo y la reintegración reducen ingresos fiscales en el corto plazo, compensándose solo gradualmente. Por lo tanto, el déficit cero no es automático. Es una meta condicional al éxito del impulso a la inversión.
dependerá críticamente, dicen los expertos, entonces, de que Chile vuelva a crecer más. Lo que sabemos es un efecto de más largo plazo, al menos en relación a lo que tiene que ver con la rebaja del impuesto de primera categoría. Pero en lo inmediato y lo directo, esto sí va a tener una afectación a la recaudación fiscal en el Estado. Dentro de los costos también, algo que está generando preocupación es lo que tiene que ver con otro de los puntos de esta mega reforma, el crédito tributario al empleo. Una inyección directa, un costo, dice el gobierno, de alrededor de 1.400 millones de dólares, aunque hay otros economistas más ligados al expresidente Gabriel Boric que señalan que tiene un costo superior de 1.800 millones de dólares. Este punto está generando bastante debate, sobre todo en el mundo de la pequeña y mediana empresa, que señalan que no es una medida que vaya en beneficio o en apoyo a las pymes, como dice el Ejecutivo, por cierto, a propósito de lo que fue el discurso esta mañana del presidente de la República. Además, dice, la creación de nuevos empleos con este crédito tributario es más bien marginal. El foco de la reforma o de esta medida en particular es más bien mantener los puestos asalariados formales en el sector privado, pero no generaría muchos nuevos puestos de trabajo. Esto es justamente lo que manifestó Marcos Illesca, gerente general de la Asociación de Exportadores de Manufacturas, Servicios y Turismo, ASEXMA.
A las pymes no va a llegar porque gran parte de ellas no tienen utilidades, por lo tanto no van a tener que rebajar. Además, es un incentivo a que las empresas mantengan sueldos cercanos al mínimo para cobrar el 15%.
Esteban Biani, economista de la Universidad Autónoma, se refirió también al informe de cuentas nacionales por sector institucional correspondiente al cuarto trimestre del año 2025, es decir, ya de la administración pasada, y que se conoció el día de ayer por parte del Banco Central, que muestra un nivel de gasto en positivo. Y por positivo se entiende que el gobierno sigue gastando de más, algo que en esta administración dijo debiésemos ver una corrección a números más bien en rojos, es decir, negativos en los próximos meses.
El gobierno actual ya ha dicho que el déficit va a reducirse y eso se traduce más bien en que el gobierno va a dejar de consumir o de gastar tanto. También es relevante ver cuáles son los puntos de mejora o los puntos de riesgo.
Aunque la reforma sí tiene un componente tributario central, proinversión, esto es lo que dicen los analistas consultados, limitarlo solo al eslogan de que esto es una reforma tributaria sería incompleto, dicen los expertos, porque también incluye medidas proempleo, de reducción de gasto y cambios regulatorios en todo lo que tiene que ver con la permisología, que entra como una arista aparte. El foco y el gran debate para los próximos meses es que finalmente esta reforma rinda sus frutos y cuándo se va a empezar a ver materializado, sobre todo en la ciudadanía, este mayor crecimiento y más empleo del que habla la autoridad.
Muchas gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bueno, y el gobierno reiteró que su objetivo es terminar con las acciones terroristas en la macrozona sur. En tanto, los gremios empresariales han pedido acciones directas con participación de las Fuerzas Armadas contra los grupos armados. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, dijo que hay que seguir manteniendo el despliegue militar en la macrozona sur, que no es el momento de desescalar el estado de emergencia. Sí se requiere que se conforme un equipo especial de persecución directa contra los grupos armados, porque es el momento de desarticularlos porque se encuentran debilitados.
Existe la gran oportunidad de erradicar el terrorismo. La unidad investigativa nos parece fundamental, destinada exclusivamente a la desarticulación de estos grupos. Existe la oportunidad de hacerlo. Ahora están debilitados, es ahora cuando debe hacerse todos los esfuerzos para erradicar el terrorismo en nuestra región.
Tras las críticas al gobierno por no presentar una renovación de estado de excepción sin ningún cambio respecto a lo que venía realizando el gobierno de Gabriel Boric, el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, tras reunirse con el fiscal regional de la Araucanía, con el delegado y también con el Seremi de Seguridad, dijo que se está trabajando en un plan y que el objetivo del gobierno es tal cual lo prometieron: terminar con el terrorismo en la macrozona sur.
Lo que hemos dicho es que nosotros vamos a terminar con el terrorismo en la Araucanía. Ustedes entenderán que en 40 días lo que se hace primero es ver cómo está la casa, es lo que hemos hecho en el ministerio tanto y en el gobierno, y por tanto, en ese mismo sentido, nosotros creemos que podemos siempre mejorar, y eso es lo que estamos haciendo.
Pero esta discusión respecto de mantener o no el despliegue militar también derivó en una arista más política, porque la senadora por la Araucanía del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, dijo que no va a continuar aprobando una renovación del estado de excepción, tal como lo rechazó recientemente, porque vinculó directamente al delegado presidencial de la provincia de Arauco con la coordinadora Arauco Malleco a través de su dirigente Héctor Yaitul.
Que efectivamente se empodere al jefe de la Defensa Nacional y se saque a Pedro Marileo del cargo de delegado presidencial de la provincia de Arauco, amigo de Héctor Yaitul, no voy a estar a favor de renovar el estado de emergencia.
Las autoridades políticas en la región de la Araucanía han señalado que un plan para desescalar el despliegue militar está sobre la mesa, pero que requiere un trabajo y una conversación no solo política, sino que también con los gremios y las policías en la región. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Los parlamentarios de la DC y del PDG en la región del Biobío abogaron por ir desescalando el estado de excepción que se encuentra vigente en las provincias de Arauco y de Biobío. Mientras el gobierno espera mantener esta medida, el delegado de la provincia de Arauco, Pedro Marileo, respondió a las declaraciones de la senadora Vanessa Kaiser, quien condicionó su apoyo solo si la autoridad sale del cargo. Nos cuenta Oscar Valenzuela de Radio Biobío en Concepción.
Algunos parlamentarios de la región del Biobío esperan que el gobierno informe sobre cuáles serán las nuevas medidas que buscará implementar en las zonas que se encuentran bajo estado de excepción, en específico en las provincias de Arauco y Biobío. En este sentido, el diputado por la zona, el DC Patricio Pinilla, espera que el gobierno priorice una desescalada y un fortalecimiento de medidas sociales y también de las policías.
Una desescalada policía lo que implica que el gobierno empiece a utilizar otras herramientas que no sean solamente la referida a este estado de excepción constitucional y que tengan que ver justamente con lo que la gente pide ya, pues más mayor inversión pública, herramientas especiales, concentración de recursos en hacia Carabineros.
En el PDG la postura no es muy diferente, así lo dijo el diputado Patricio Briones, quien espera que se pueda retirar a los militares de las zonas actualmente en estado de excepción y se fortalezca la labor y por sobre todo las herramientas de las policías.
Carabineros y las fuerzas de orden sí deberían tener una presencia y con las salvaguardas que corresponden para que la gente en la zona macro sur diga: wow, aquí realmente se están haciendo cosas, pero con sentido, cosas concretas y no estados de excepción, que son mecanismos solamente transitorios, que son temporales.
El delegado presidencial de la provincia de Arauco, Pedro Marileo, dijo que la prioridad del gobierno es continuar con la medida de excepción y además fortalecer las tareas de los militares en la zona. Y aprovechó también de responder a las críticas de la senadora Vanessa Kaiser, quien condicionó su apoyo a la renuncia de Marileo.
Yo estoy enfocado en el trabajo que hoy día nuestro presidente me ha mandatado. Creo que las injurias y calumnias que se han hecho en contra de mi persona, en algún momento tomaré algunas medidas. Sin embargo, hoy día yo estoy enfocado en el trabajo que me ha mandatado nuestro presidente y que tiene que ver principalmente con mantener la seguridad.
Mientras que desde la Asociación de Contratistas Forestales esperan que se mantenga el estado de excepción, pero a la vez buscan conocer cuáles serán los nuevos lineamientos del gobierno para esta medida, que calificaron como sin dientes frente a la poca capacidad de acción que tienen los militares.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bueno, Comisiones se fijó la fecha de inicio del juicio oral en contra de 8 personas vinculadas a la organización radical Weichan Auca Mapu, la UAM, acusados por el crimen de un comunero mapuche ocurrido en el año 2022 en un sector rural de la comuna de Carahue. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco fijó para el 1 de junio el inicio del juicio oral en contra de 8 integrantes de la organización radical Weichan Auca Mapu, acusados, entre otros delitos, por el homicidio del comunero Manuel Huenupil Antileo, asesinado a tiros frente a sus hijos en el cruce La Suerte de la comuna de Carahue el 5 de mayo del año 2022. El comunero y su familia fue atacado por un grupo armado tras una disputa de tierras. Uno de los proyectiles impactó directamente en la camioneta Nissan en que la víctima huía junto a sus dos hijos, atravesó el asiento del conductor e impactó en la espalda de Manuel Huenupil Antileo, quien murió en el lugar. Los antecedentes los confirmó a la radio el fiscal Felipe González, que sostuvo que en otra causa vinculada con esta se encuentra detenido quien es considerado el líder de la UAM.
Se presentó acusación en contra de 8 imputados por el delito de homicidio y deporte de arma de fuego, a los cuales se le está pidiendo penas que van hasta los 15 años de privación de libertad. Este hecho también se encuentra vinculado con la detención del líder de la organización Weichan Auca Mapu, Sergio Enríquez, el cual se encuentra formalizado en una etapa procesal distinta y sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.
En la acusación se sostiene que el día de los hechos los imputados comenzaron una disputa por el predio La Suerte de Forestal Mininco con otros comuneros. Allí, portando armas de fuego de diverso calibre, el grupo de los acusados increpó a las víctimas que se encontraban desarmadas, señalándoles que eran de la Weichan, intimidándolos, expresando que andaban gatillando, que no les temblaba la mano de disparar a alguien. El Ministerio Público también presentó acusación por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones, solicitando penas que van desde los 4 a los 15 años de presidio. La sala que deberá determinar si estas personas son culpables o inocentes estará integrada por los jueces Jorge González, Patricia Bollado y Roberto Herrera. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Más de 3 años de investigación pasaron para obtener el veredicto condenatorio por el femicidio de Ana Neipán Vargas, mujer asesinada en la presencia de su hijo en la zona rural de la provincia de Osorno el año 2023. Tiene más detalles Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en esa zona.
El caso se remonta al 14 de enero del año 2023 en el sector de Carrico Alto, zona rural de la provincia de Osorno, lugar donde Cristian Escobar dio muerte a Ana Neipán Vargas, en ese entonces de 29 años, luego de propinarle un disparo a corta distancia. Un ataque que explican desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ocurrió mientras la víctima intentaba huir del domicilio para protegerse a sí misma y a su hijo de 8 años, quien fue testigo presencial de este crimen. Hoy, la directora regional de Cernamec Los Lagos, Francisca Pérez, destacó lo conseguido por la Fiscalía en el caso, a puertas de la lectura de sentencia.
Reconoce primero el carácter de femicidio de este asesinato, luego reconoce la alevosía que estamos solicitando la pena de presidio perpetuo calificado. Es efectivamente un resultado hasta ahora satisfactorio, no descartamos que pueda haber nuevas diligencias.
Pero la crítica viene por la duración de la investigación. 3 años y 3 meses tuvieron que pasar para hacer justicia, según explicó Lorena Pérez, presidenta de la agrupación feminista Mujeres Siglo XXI.
Ahora, con el caso de Ana, más de 3 años, no solamente hay una víctima, son víctimas también las familias, los hijos que quedan allí y que en el fondo no pueden hacer uso de sus derechos legales, por ejemplo, en su ley de reparación. Para nosotras es súper necesario que esos procesos se puedan agilizar.
La lectura de sentencia se realizará el próximo lunes 27 de abril y tendrá lugar en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno. Bio Bio, la radio.
Bueno, y El próximo mes se realizará la audiencia de preparación de juicio oral por un triple homicidio ocurrido en Río Bueno el año 2024. El imputado está acusado por matar a su hermano, sobrina y cuñada, que además estaba embarazada. Los detalles con Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia.
El 25 de marzo del 2024, en el sector rural de Cayurruca, ocurrió el macabro crimen de Iván Uribe, de 37 años, Alejandra Tapia, de 41, quien tenía un embarazo de 4 meses, y Valentina Uribe Tapia, de solo 10 años. Hermano, cuñada y sobrina respectivamente del atacante, cuya identidad no puede ser detallada por determinación judicial. Según los antecedentes de la investigación ejecutada por la Fiscalía, el imputado era empleado de su hermano en una óptica. Producto de la relación laboral, se habrían generado rencillas, lo que terminó con el imputado llegando hasta la casa de su hermano, atacando con un cuchillo a las víctimas, que murieron en el mismo lugar. En la casa había otra persona, una mujer, familiar de las víctimas, que logró escapar y pedir ayuda. Carabineros detuvo al atacante a los pocos minutos al interior de la casa. A más de 2 años del crimen y de la formalización del único imputado, que permanece en prisión preventiva, el Ministerio Público cerró la investigación y solicitó audiencia para la preparación del juicio oral, fijada para el 18 de mayo. Según los antecedentes a los que accedió la radio, la Fiscalía pedirá cadena perpetua por los 3 homicidios, 10 años de cárcel por el delito de aborto y 540 días por las amenazas que sufrió la víctima, que logró escapar del lugar del crimen. Durante el juicio expondrán testigos, familiares de las víctimas y los peritos que han participado en la investigación. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y en segunda instancia se aprobó la ordenanza municipal que prohíbe el comercio sexual en las calles de Puerto Montt. La iniciativa había provocado amplio debate por su rechazo inicial. El informe lo tiene Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Tras 2 semanas de portadas, memes y discusiones, el Consejo Municipal de Puerto Montt aprobó, y ahora sí por amplia mayoría, la ordenanza que prohíbe el comercio sexual en la vía pública, siendo una zona como la tradicional calle Antonio